Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 13 de octubre, festividad de San Eduardo, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. Un 12 de octubre más, la parroquia de Nuestra Señora del Pilar ha vivido con fe la fiesta de la Virgen titular. Desde primera hora de la mañana de ayer, los fieles se acercaron al templo para honrar a la Virgen y participar de los actos organizados para este día tan especial que comenzaron el pasado 7 de octubre con la novena y que culminaron con la ofrenda floral, la misa castellana y la procesión por las calles aledañas a la parroquia. Pero no solo el barrio de la Pilarica, muchos de los templos de Valladolid y provincia han honrado la jornada de ayer a Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Concretamente, en la catedral también tuvo lugar la celebración de la Eucaristía presidida por el vicario general Jesús Fernández Lubiano. En su homilía resaltó la figura protectora de la Virgen y señaló la maternidad como fuente de amparo y cobijo.
Nos sentimos protegidos bajo el manto de la Virgen María, bajo el manto de la Virgen del Pilar, como algo que nos cubre y que nos protege. Pero quizás lo que más nos cubre y nos protege es este amor maternal. Son los brazos de una madre que desde pequeñines, desde bebés, nos han cobijado.
El joven matrimonio formado por Irene Castaños Mollor y Gabriel Rebollo nos van a acompañar en nuestro tiempo de entrevista. Con motivo del 95 aniversario de la prelatura del Opus Dei, nos van a ofrecer su testimonio de vida como miembros de la obra. Todo esto y mucho más después del comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 22 de San Mateo. A los amigos de Dios la invitación los abruma. Se llenan de alegría y disfrutan de las bodas dejándose vestir por el propio sacramento de la Eucaristía. Para quien Dios es alguien distante, la misa le aburre y hasta le incomoda, y además es un comensal que no sabe degustar alimento tan selecto. No olvidemos que la ley es para el siervo, mientras que al hijo le mueve el amor. No hay que ir al banquete movidos por el deber, sino por el hambre. ¿Cómo generar este hambre de Dios? Con los alimentos del cuerpo nos aburrimos y nos acostumbramos a ellos. En cambio, los gozos del espíritu aburren a quien no los tiene, mientras que los que lo gustan con frecuencia los desean cada vez más. Sucede al contrario que con los placeres del cuerpo.
Parque El Salvador Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 25 de octubre al 1 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1 y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reservas en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ninguno de nosotros somos ajenos al conflicto entre palestinos e israelíes que comenzó hace más de un siglo y que una vez más ha marcado la vida de todos los que habitan Tierra Santa. La sinrazón vuelve a imponerse y nos ofrece un escenario dantesco con miles de muertos, heridos y también secuestrados. Civiles de ambos lados pagan un alto precio con su vida en un conflicto armado que está muy lejos de poner fin. A lo largo de la historia, israelíes y palestinos han demostrado que sus razones y creencias están por encima de las del otro, provocando infinidad de enfrentamientos que vuelven a repetirse inundando los ojos del mundo en lágrimas. La guerra ha conllevado que miles de peregrinos que se encuentran estos días en Tierra Santa vivan en primera persona algo que nunca podrían llegar a imaginar y que otros tantos no puedan viajar a suspenderse las peregrinaciones programadas como la que iba a partir de Valladolid el próximo 4 de noviembre y la del 18 de octubre de Cigales. José Alfredo Lanchero es su párroco.
Yo me siento muy unido a toda la cristiandad de Tierra Santa, a todos los cristianos de los santos lugares. Les tengo muchísimo cariño, me duele muchísimo que haya un conflicto ahora mismo de este calibre, porque son vidas que se van, niños, madres, gente creyente y bueno, gente de cualquier religión. Al final una guerra no tiene ningún tipo de justificación en ningún sitio ni en ningún lugar, ¿no? Y está muchísimo menos, no se puede consentir. Yo creo que públicamente tenemos los cristianos que hacer una declaración de no a esta guerra ni a cualquier tipo de guerra, ¿no?
El Papa Francisco ha mostrado su dolor por todo lo que está sucediendo, expresando su cercanía a las familias de las víctimas y rezando por todos los que están viviendo el terror de la guerra. Asimismo, el Santo Padre nos pide que no nos cansemos de invocar el don de la paz sobre los numerosos países del mundo marcados por guerras y conflictos, a lo que también se suma nuestra diócesis.
En nuestra oración no debe de faltar nunca el rezar por los cristianos de los santos lugares y sobre todo, más que nada, en estos momentos, ¿no? Por los cristianos de los santos lugares y sobre todo por la paz. Por la paz en territorio israelí, por la paz palestina, al igual que rezamos por todas y cada una de los conflictos y de las guerras que hay en nuestro mundo, ¿no? Y en segundo lugar, que debemos de apoyar siempre todo lo que podamos a nuestros hermanos cristianos de Tierra Santa, ¿no? A todos los niveles.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Del 8 al 10 de octubre, alrededor de 40 sacerdotes ordenados en los últimos 10 años en iglesia en Castilla han mantenido un encuentro en la Casa de Espiritualidad situada en la localidad vallisoletana de Mota del Marqués para profundizar en su ministerio con el obispo de Zamora, Fernando Valera.
Adentrarnos en el misterio de lo que supone la construcción del hombre interior, ¿no? Cómo ser presbítero hoy supone estar fortalecido interiormente. Y esto lo hemos hecho en tres momentos fundamentalmente. El primero es de dónde partimos, quiénes somos, dónde estamos. El segundo, el discernimiento, la búsqueda de la voluntad de Dios. El tercero es ese proyectarnos como hombres que en el siglo XXI están constituidos por una experiencia de Dios profunda.
Continuamos en nuestra provincia, concretamente en Olmedo, donde la Junta Rectora de las Celebraciones de la Virgen de la Soterraña ha presentado el programa del Centenario de la Coronación de la Virgen para 2024. La principal novedad de la programación es la visita de la patrona de Olmedo y su comunidad de Villa y Tierra a cada uno de los pueblos de los que es patrona los días 5 y 6 de octubre de 2024, además de las dos residencias de ancianos existentes en Olmedo. Un acontecimiento que supone una auténtica novedad en su historia, como así afirma José Ramón Peláez, su párroco.
Pues es un momento de renovación de la fe y de la devoción de la soterraña. También es un momento de comunión y de encuentro porque son 7 pueblos, además de Olmedo, los que la tienen por patrona con sus respectivas parroquias, 2 cofradías, las camareras, todas las asociaciones culturales, deportivas, religiosas que hay en Olmedo. Entonces es un momento de encuentro y de comunión y de renovación de la fe para mucha gente, muchos grupos y comunidades.
Entre los actos del centenario destaca un concurso de carteles y otro literario dirigidos a los vecinos y devotos de la Virgen, la exposición de mantos y objetos de devoción, además de los cultos religiosos como el tradicional triduo, vigilias de oración y una misa de campaña. Un sinfín de propuestas que ofrecen la posibilidad de crecer en la comunión de la Iglesia.
Ahora que estamos trabajando tanto en nuestra diócesis el hacer unidades pastorales, juntando los pueblos unos con otros para trabajar en común la evangelización, pues la Villa y Tierra de Olmedo, que históricamente, de hace siglos, es una unidad y tiene también una unidad espiritual en torno a la soterraña, pues es una de estas zonas de referencia. Y celebrar juntos el centenario, el acompañar a la Virgen de pueblo en pueblo, en que la cripta de la soterraña sea lugar de encuentro para todos los pueblos un día al año, que es el 10 de octubre, pues ya es una buena base, ¿no?, para construir esta iglesia sinodal y esta iglesia de comunión, pues como zona pastoral de la Villa y Tierra de Olmedo.
Continuamos en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, centro teológico agregado a la Facultad de Teología del Norte de España, que ha inaugurado oficialmente su curso 2023-2024 el pasado 10 de octubre, festividad de Santo Tomás de Villanueva, patrono de los estudios en la Orden de San Agustín. El acto académico, que se desarrolló en un segundo momento en el Aula Magna, con la lectura de la memoria, también la lección inaugural, tuvo también como participante al padre Domingo Amigo, quien hizo oficial la apertura del curso académico.
Que sea un buen curso para todos, profesores, alumnos, alumnas del centro, que sea un curso para dedicarse al estudio, para profundizar en el estudio, para buscar juntos a Dios y encontrarnos también con el hombre, buscar al hombre y buscar a Dios conjuntamente. Que sea un momento para crecer en nuestra vida cristiana, en la teología, en nuestra relación personal y común también con Dios.
Anteriormente tuvo lugar la celebración eucarística presidida por el vicario general, quien en su homilía resaltó la figura de Santo Tomás e invitó a los presentes a seguir el ejemplo del santo.
Y siendo esto un centro teológico, vamos a decir un centro del saber teológico, pues resulta que la palabra de Dios, más que hablar de la sabiduría de este gran santo, que ojalá la Iglesia le reconozca como doctor. Sin embargo, la palabra de Dios nos lleva a un aspecto muy reseñable de la vida de Santo Tomás de Villanueva, que es su caridad.
Retornamos de nuevo al mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección Nuestros Pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Ayer celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de los pueblos de habla hispana y también de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. En la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero, la Eucaristía se celebró a las 12 y en ella hubo una representación de la Guardia Civil. En esta misma parroquia, el próximo domingo, 15 de octubre, coincidiendo con la fiesta de Santa Teresa de Jesús, habrá un concierto a la 1:45, justo al terminar la misa de las 12 horas. El concierto correrá a cargo de dos coros, el grupo Vocal Céfiro Canto, de Argentina, y también el coro Reina Isabel de Medina del Campo. Este último, además, celebrando su 12º aniversario de existencia. Mañana sábado, 14 de octubre, el arciprestazgo de Pinares ha organizado un encuentro de inicio de curso. El lugar escogido es la ermita de Nuestra Señora de Sacedón de Pedrajas de San Esteban. Allí, de 12:30 a 6 de la tarde, tendrán lugar varias actividades. Se va a celebrar la Eucaristía, habrá posibilidad de comer juntos una rica paella, ratos de convivencia y diálogo, y también un concierto ofrecido por los diversos coros parroquiales. Una ocasión para comenzar juntos este nuevo curso y poner en manos de la Virgen todo lo que en él se va a realizar. Nos vamos ahora hasta Medina del Río Seco, porque allí el próximo lunes, 16 de octubre, se ha convocado un encuentro de sacerdotes de la diócesis que quieren participar para crear fraternidad entre ellos y también para disfrutar de algunas actividades. Se han dado cita a las 10:30 de la mañana para realizar una visita de arte y fe por los diversos templos y museos de la ciudad de los Almirantes y luego poder terminar con una comida de fraternidad. Por último, señalamos que estamos celebrando en nuestra diócesis un año jubilar dedicado al corazón de Cristo. Es por ello que entre las distintas actividades que se van a llevar a cabo a lo largo de este año, podemos disfrutar de una ruta del Padre Hoyos, que incluye la visita de algunos pueblos de nuestra diócesis que cuentan con la huella de este beato. Torrelobatón, donde puede visitarse su casa natal, Medina del Campo, Alaejos y Villa García de Campos. Para más información puedes dirigirte a la oficina de acogida del peregrino, que se ha instalado en nuestra diócesis en la calle Santuario, o también a través de un correo electrónico, jubileodelcorazon@archivalladolid.org.
Y las redes de Iglesia en Valladolid continúan en movimiento para informarles de que la magnífica coral municipal Astillero Guarnizo estará este fin de semana en Valladolid, mañana a las 8 en San Miguel y el domingo a la 1:45 en la Catedral. También tenemos la conmemoración de la festividad de Santa Teresa de Jesús en las Carmelitas Descalzas de Rondilla, con los cultos que culminarán el domingo con la ofrenda floral a las 10, la misa presidida por el vicario general y por la tarde lo hará don Ricardo Blázquez. Además, los franciscanos conmemoran los 100 años del retorno franciscano a Valladolid con varias actividades en la parroquia de la Inmaculada, que podrán consultar en la sección Agenda de nuestra web.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A 5 años de celebrar su primer centenario, hoy vamos a tener la oportunidad de conocer más a fondo la prelatura del Opus Dei a través del testimonio de un joven matrimonio. Ambos van a compartir con nosotros su vivencia como miembros de la obra. Ellos son Irene Castaños Moyor y Gabriel Rebollo. Muy buenas tardes a ambos.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros y queremos conocer más de vuestra vivencia, de vuestra pertenencia al Opus Dei. ¿De dónde viene? ¿Surge en el seno de vuestras familias? ¿Es algo que habéis vivido desde niños? ¿O en un determinado momento, bueno, pues vosotros sois los que decidís dar este paso?
Bueno, pues sí conocemos el Opus Dei de toda la vida por lo que hemos vivido en nuestras familias, pero nosotros no pertenecemos a la obra por ello, sino que ni tampoco es una cosa que sea de mérito propio, una cosa que uno elige así, ¿no? Pues por méritos o por esto, sino que es una vocación. Entonces, es una llamada de Dios que cada uno, pues en un momento determinado, hemos sentido. Y que pues nosotros sí que libremente hemos decidido pues aceptar esa llamada de Dios pues para vivir nuestra
algo muy personal, vamos.
Sí,
lo estáis viviendo, bueno, en unión, en familia. ¿Qué significa para vosotros ser miembros de la prelatura y qué os aporta?
Como has dicho, para nosotros la obra es una familia. Esto lo experimentamos yo particularmente cada semana con el resto de miembros, y sobre todo pues nos ayuda a vivir nuestra vocación de una manera pues natural y en medio del mundo, que es lo nuestro.
Y para que nuestros oyentes conozcan un poquito más, ¿no?, de la obra, ¿cómo es vuestro día a día?
Pues es perfectamente normal. O sea, tenemos una vida como la de cualquier otro. Nosotros pues llevamos a los niños al cole, vamos a trabajar y hacemos pues una vida perfectamente normal. Pero sí que procuramos pues que tenga ese tinte pues de la unidad de vida y de la presencia de Dios en todo lo que hacemos, ¿no? Pues poniendo amor en las cosas pequeñas de cada día y pues aceptando las contrariedades que van surgiendo a lo largo de...
O al menos
se intenta.
¿Y de qué manera, por ejemplo, lo hacéis? Porque vosotros tenéis tres niños pequeños, para que así pues todos conozcamos, ¿no?, lo que es la profundidad, ¿no?, que tiene el Opus Dei.
Pues a ver, se me ocurre algún ejemplo así, pues una cosa perfectamente normal, pues de cada día, ¿no? Pues yo qué sé, poner el lavaplatos, pues es una tarea pues que no es interesante en sí misma, ¿no? Pero pues si se hace pues con ese amor de Dios, pues a lo mejor pues lo haces ofreciendo que en este momento pues no me da la gana de poner el lavaplatos porque estoy cansada, o pues pues lo ofrezco por una persona en concreto y procuro hacerlo pues con cuidado, pues tratando las cosas con más cuidado o pues algo así. O sea, la idea es poner amor y tener el pensamiento en Dios en cada cosa normal de cada día.
Yo creo que también nos ayuda pues un poco a intentar tener un ser, pues vivir el cristianismo de una forma coherente, es decir, que estés en donde estés, trabajando, pasándolo bien, en cualquier plan, pues seas cristiano de una pieza, por así decirlo.
Cristiano siempre.
Sí. Buscar lo bello en lo cotidiano, podríamos decir, ¿no?
Sí.
Y en concreto, para vosotros, ¿cuáles son las dimensiones fundamentales de la obra para realizar lo que es la acción evangelizadora dentro de la Iglesia?
Bueno, yo creo que son para nosotros el trabajo y la familia. Es un poco donde se centra, como hemos dicho antes, nuestra vocación.
Uh-huh. Hay que decir que si comparamos al Opus Dei con otros movimientos, es una realidad joven y en crecimiento, ¿no? Porque hay que decir que gran parte por la que está compuesta es más que nada por laicos, porque tan solo un 2% son sacerdotes, ¿no? Que eso es algo que mucha gente desconoce.
Efectivamente, pues nosotros no somos consagrados, no hacemos votos, Vamos, hacemos una vida normal, porque el espíritu precisamente del Opus Dei es eso, es el santificar la vida ordinaria. Entonces lo lógico es permanecer en el mundo y seguir haciendo pues una vida normal. O sea, no hay que salir del mundo. Nuestra misión es evangelizar el mundo desde dentro. Entonces sí que hay sacerdotes que son pues los que nos administran los sacramentos, los que nos ayudan a pues poner ese corazón en Dios de esa manera determinada como quería San José María, pero nosotros tenemos que estar en el mundo, como decía pues San José María, precisamente pues amar al mundo pues apasionadamente, ¿no? Pues desde dentro, desde el mundo, sin salir del mundo.
Vamos a conocer más de la prelatura, porque la mayoría de la gente pues asocia Opus Dei a dinero, a familias numerosas, pero la realidad es otra. ¿Cómo está formada? ¿Qué personas lo componen? ¿De qué manera, ¿no?, se distribuyen pues las diferentes tareas que se pueden realizar dentro de la obra?
Sí, yo creo que la mayoría de los que formamos la obra somos personas casadas, con hijos. Unos tienen más, otros tienen menos, hay de todo. Es verdad que cuando vives de cara a Dios es más fácil, pues en ese sentido, tener una familia más amplia. Pero hay de todo. Y luego pues hay personas célibes que tienen pues esa misma vocación, pero con una disponibilidad mayor para poder atender al resto de miembros de la obra, ¿no? Y bueno, pues efectivamente hay muchas veces en esta sociedad pues hay desinformación. Y entonces, pues si conoces de verdad o quieres informarte de verdad de una institución, de un movimiento, de lo que sea, pues yo creo que hay que ir a las fuentes. Por ejemplo, ahora pues la página web de la obra es bastante amplia, tiene muchísimo documento, muy dinámica, y bueno, pues yo creo que quizás haya en algunos momentos por determinadas personas pues malas intenciones en cuanto a... Bueno, es un poco misterio porque realmente bueno, nosotros lo vemos...
O desconocimiento total, sí. Pero vamos, la realidad es que sí, que hay de todo. Gente rica, pobre, grandes, pequeños, intelectuales, más... O sea, de todos los colores. Hay gente de todos los colores.
Bueno, el amor de Dios está en todas partes, ¿no? Da igual, ¿no? Tener más o menos dinero. Las creencias de cada uno ahí están y hay que respetarlas. Y mucha gente escucha. Numerarios, supernumerarios, por favor, sacarnos de la duda. ¿Qué significado es el que tiene?
Pues la realidad, así en fácil, los numerarios son personas que están, o sea, su vida es al 100% al servicio de la obra y son personas pues que viven pues célibes, que viven en centros y que, o sea, su disposición es total para el servicio de la obra. Y los supernumerarios, pues somos aquellos que, o sea, ponemos... O sea, nuestra disponibilidad, digamos, está con otra prioridad. Nuestra prioridad es la familia antes que todo lo demás. O sea, es la diferencia. Entonces, bueno, los supernumerarios normalmente estamos casados.
Los agregados también, son célibes también. Pero por circunstancias también familiares, pues tienen otra disponibilidad diferente. Pero bueno.
Sí, más limitada que la de un numerario.
Hablábamos, ¿no?, de ese desconocimiento de la prelatura, pero desconocida o no, la obra continúa escribiendo su historia y siempre gracias a personas como vosotros.
Bueno, sí, eso es lo que nosotros intentamos. Nosotros intentamos sacar adelante las cosas y hacer las cosas bien, sí.
Vamos a hablar de una figura, ¿no?, importantísima en lo que es el Opus Dei, que es San José María, que tenía una visión universal, ¿no? Pensaba que el Opus Dei ayudaría a los cristianos corrientes a encontrar un modo de ser santos, ¿no? Que la santidad, pues, no es algo solamente para grandes hombres y mujeres, sino que trabajando también se puede encontrar un camino de santidad para vivir con Dios, ¿no? Y parece ser, ¿no?, que vosotros y otros tantos que forman parte también de la prelatura, pues lo han encontrado y estáis, ¿no?, en ese camino.
Efectivamente.
Sí, como lo han definido los papas, los últimos papas, es el santo del ordinario y bueno, pues se caracterizaba por tener muy presente la vida de Cristo. Entonces, al final es una transmisión muy bonita, es el intentar parecernos a Jesús en nuestra vida diaria. Y ese es un poco una de las esencias de nuestro camino.
Efectivamente, o sea, poniendo el foco pues en cómo viviría Jesús esos 30 años de vida oculta que tuvo, pues haciendo cosas normales y viviendo una vida normal. Pues un poco la idea es esa, es el llevar a Dios al mundo y a todos los hombres.
Y desde vuestra experiencia, ¿qué consejo daríais a muchos de nuestros oyentes que ahora os están escuchando y a lo mejor pues dicen, pues me interesa, quiero conocer más?
Pues para conocer más, yo creo que lo más fácil, lo más directo es recurrir a la página del Opus Dei que decíamos antes, ¿no? Porque ahí hay información que es fidedigna y realista. Y pues, hombre, pues también puedes conocer, o sea, bueno, yo creo que mucha gente conoce gente que es del Opus Dei y yo creo que cualquiera puede acercarse o ponerse en contacto con cualquier persona en la oficina del Opus Dei, efectivamente, y ponerte en contacto con alguien pues que te explique, que te cuente o que te invite a cualquier cosa.
Irene, Gabriel, muchísimas gracias por haber compartido vuestro testimonio en el Espejo de la Iglesia Diocesana.
Muchísimas gracias a ti.
Nos encantaría seguir compartiendo más tiempo con ustedes, pero se nos acaba. Tendremos más la próxima semana, el viernes, cuando vuelva de nuevo el Espejo de la Iglesia Diocesana. Que disfruten de un buen fin de semana.